A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista. Este se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues tiene la opción de buscar la grabación que nosotros publicamos un ratito después de que terminamos. Y es un formato podcast. Usted en su aplicación favorita, ¿verdad?, para este tipo de audio, pues usted busca el programa titulado A Plena Vista, se suscribe. Y ahí pues le puede dar para adelante, si una parte no le gusta, le da para atrás si quiere volver a escuchar a ver si es cierto de Juanjo dijo tal cosa. Y lo pone más rapidito, si, ¿verdad?, no tiene mucho tiempo. Igual pues, que también lo puede pausar si alguien lo interrumpe, de manera que no se pierda nada del contenido. Si no le gusta bregar con los podcasts, visite nuestra página, es un blog que ya lleva más de 10 años. Y ahí usted, ¿verdad?, va a encontrar los distintos episodios. Igualmente, para cada episodio, ¿verdad?, que a mí se me olvida decirlo, pero en cada episodio usted va a encontrar, ¿verdad?, el botoncito de para reproducir y escucharlo. Pero también ahí hay unos botoncitos que le permiten compartir. Y así que si a usted le gusta, pues mira, comparta con sus amistades. Le da, ¿verdad?, y para compartir por Facebook y por Twitter, y creo que había uno de WhatsApp. Usted compártalo para que la gente también pues escuche el programa.
Eso es así. Bueno, voy a ir rapidito con el pensamiento del día, porque hay mucho de qué hablar hoy. Y algunas cositas calientitas, así que veremos qué pasa. Como decía la canción de Fonsi, por si no hay mañana. Bueno, dice así. No es un secreto que el tema de la perspectiva de género, más que unir a nuestra sociedad, divide. Entonces, ¿debe un asunto que divide ser parte del currículo de las escuelas públicas donde convergen los hijos de los que están a favor y en contra?
Fíjate, hoy te fuiste profundo y sencillo a la vez, y yo creo que tienes toda la razón. Aquí hay gente, ¿verdad?, que quiere que se introduzca en el currículo de educación algo que no necesariamente todos los padres están de acuerdo, ¿verdad? Y no estamos hablando de que si se va a enseñar que 2 más 2 es 4 y que haya gente que diga, no, es que eso no es algo definitivo. O sea, hay una parte que va, ¿verdad?, a lo que es la creencia de cada familia, de qué es lo que deben educar, ¿verdad?, a sus hijos, que en muchas ocasiones pues está basado en, ¿verdad?, en su fe religiosa. Y aquí hay gente que quiere que se imponga y que se eduque en la escuela algo que posiblemente le toca a la familia. Yo creo que sí, que el giro nuevo que le ha dado el Departamento de Educación es que no se va a tocar el asunto de perspectiva de género, se va a hablar de equidad de género. Que eso sí, yo creo que todo el mundo está claro. O sea, de que aquí hay que respetar a hombres y mujeres como iguales y evitar lo que es el abuso, la violencia doméstica y todo eso, que son unos problemas graves que tenemos a nivel de sociedad. Y que cuando tú estás en una familia donde está, ¿verdad?, el abuso y la violencia, definitivamente a ese niño no le van a estar enseñando, mira esto aquí, cuando yo le estoy dando a tu mamá, esto tú no lo hagas, ¿sabes? Entonces, pues sí, esa parte yo creo que es válido que se eduque en la escuela. La cuestión de la perspectiva de género hay que tenerle mucho cuidado, y no es que yo quiera sonar a conservador, ni, ¿verdad?, o que Juan empiece, que tú eres republicano.
Aunque lo eres, pero está bien.
Pero, por ejemplo, y lo hemos discutido aquí antes, el caso de Florida, que aprobaron la ley, el gobernador, que es republicano, y la legislatura es republicana, para prohibir la educación de perspectiva de género, miren, en los niños menores de tercer grado. O sea, no es que se está prohibiendo a toda la educación. Es que, y entonces le dice que es, ¿no?, que es la ley ahora del Don't Say Gay, como que prohíben hablar de eso. Es que yo creo que a niños de menor de tercer grado no hay que estarle hablando de relaciones ni heterosexuales, ni homosexuales, ni de ningún tipo, ¿sabes? El niño vive en otro mundo, otra realidad, y eso pues mira, sí, pues se educa, pero más tarde, porque yo no creo ni que en la misma familia le tenga que estar hablando eso a un niño de 5, 6, 7 años. No sé tú, Juanjo, ¿qué piensas? Pero
no, mira,
la verdad es que es republicano.
No, no tiene nada malo que sea republicano. No. O sea, hay una visión. Mira, en Puerto Rico la verdad es que es bien interesante porque cuando hablan del aspecto político, la realidad es que aquí la mayoría se quiere identificar como demócrata, pero su visión siempre es republicana. Sí. En su gran mayoría. Es un pueblo bien, bien, bien conservador. Pero mira, yo tengo que decir varias cosas. Lo primero es que yo felicito al Departamento de Educación, a su secretario y al gobernador Pierluisi por darle paso a lo que es ese nuevo giro de perspectiva, no de perspectiva de género, sino de respeto, ¿verdad?
Sí, de equidad.
De equidad. Porque por ahí es que debe ser, porque mira qué es lo que sucede. Lo primero es que esto de la perspectiva de género ha tomado un giro desagradable en muchos aspectos. Y yo recuerdo cuando Pedro Rosselló trató de incorporar lo de los 5 minutos de reflexión, no sé si sí. Lo recuerda, y ¿qué pasó? Le cayeron encima, y aunque yo estaba de acuerdo con esos 5 minutos de reflexión, comprendía claramente que había mucha gente que no. ¿Y por qué meter eso en una escuela donde está todo el mundo, los que están a favor, los que están en contra, los ateos, todo el mundo? Pues esa era mi posición, y volvemos. Yo estaba de acuerdo porque pues a mí me parecía que hacía bien. Pero también comprendía que dentro de una democracia, pues, hay unos elementos que uno también tiene que aceptar, porque, pues, tiene que haber para todos, por igual. Entonces, en el caso de la perspectiva de género, hay un montón de gente. De hecho, si yo voy a la calle ahora mismo y ausculto el sentir de la gente, no es que la mayoría, es que una inmensa mayoría del pueblo no está a favor de la perspectiva de género como currículo. ¿Ves? Porque una cosa es afuera, que usted quiera hacer o decir, pero como currículo de enseñanza hay mucha, mucha resistencia. Y algunos dicen, no, porque no están, es que no conocen bien. No, olvídese si conoce bien o no. Son temas que dividen. Porque, o sea, ¿por qué se enseña inglés, español, matemática? Porque eso no hay tema, que eso no divide. ¿Sabe? Aquí no está dividido el pueblo entre si se debe enseñar español o inglés o matemática, ciencia, historia.
Sí, que conste que en Estados Unidos sí hay a veces división por la parte de ciencias, con la teoría de que del creacionismo o evolución, ¿sabes? Eso sí ha sido un issue, pero no es
tan grande. Sí, pero no es, claro. Y no levanta las mismas pasiones, pero volvemos. La realidad es que en un lugar que es público, porque estamos hablando de escuelas públicas, pues eso es para todo el mundo y tiene que ser por igual. La verdad también es, Contreras, que, mira, esto no empezó bajo Pedro Pierluisi, tampoco bajo Ricardo Rosselló, realmente fue bajo la administración de Alejandro García Padilla que cogió mucho vuelo esto. Y todo empieza por una cuestión de populismo, porque empiezan a buscar, ¿verdad?, con quién me puedo congraciar, y de momento los grupos, ¿verdad?, de las comunidades LGBT, que los respeto, o sea,
tenemos amistades y familiares que son de esa comunidad.
Y sus reclamos han sido legítimos por toda la vida.
Tan buenos como todos los demás, ¿sabes? No,
¿sabes? No, hay buenos y hay malos.
Sí,
y hay
de todo, en todos los grupos, claro. Definitivamente, pues, así que no...
Pues al igual que pasa con otros grupos de distintas categorías en términos sociológicos o políticos o profesionales, whatever, pues la comunidad LGBT cogió mucha fuerza en términos de ser más vocales en un momento dado, y entonces hizo que los principales partidos políticos pues por fin miraran hacia allá, y tenían que hacerlo.
Sí, sí, sí. Ahí, sí. Había, aquí había, ¿sabes? No le daban cabida, punto.
Sí, sí, no, y el discrimen era ¿sabe? Era fuerte.
Era rampante.
Rampante, lamentable. O sea, ¿verdad? Y es importante dejar eso claro, porque sí. El problema es que aquí cuando uno cuestiona algo, rápido lo llevan al extremo y dicen, que está en contra de... No, yo no estoy en contra de la educación.
Sí,
no,
y vamos, Juanjo, porque hay el problema de que molestan a los nenes que a lo mejor, ¿verdad? Porque parezca gay o lo que sea. Pero la realidad es que molestan también al estofón, molestan al gordito, molestan a todos. ¿Sabes? Uh-huh. Aquí hay en la escuela, y es que así son los niños, ¿sabes? Ellos, el que no es como el del grupo, pues lo tratan de distinto y lo quieren humillar, pero eso no se resuelve con la educación esta de perspectiva. Posiblemente sí con la de equidad y con la de acabar con el bullying de todo tipo.
Sí, sí,
porque
sí.
Es un problema pero serio entonces, que hay en las escuelas. Sí,
pero hay un análisis que algunos no, ¿verdad?, se resisten a hacer, y es lo siguiente. Muchos, o los principales partidos, en este caso el PNP y el Partido Popular, pues se metieron de lleno en este tema. En ocasiones, muchos de los políticos de entonces lo que estaban buscando era los votos, buscando congraciarse con esa comunidad. ¿Qué pasa? En el caso del PNP, eso lo logró en contra bien fuerte. ¿Por qué? Porque Ricardo Rosselló, cuando estaba en la campaña, pues saben que se unió a los líderes religiosos y la comunidad LGBT, a muchos de sus líderes le cayeron encima y todo eso, pero más o menos pudo mantener un balance ahí, aunque después cuando vino la ejecución como gobernador, pues hubo más controversia.
Porque él es más liberal.
Pero, claro, pero ¿qué sucede? La realidad es que eso de la perspectiva de género y otros temas hicieron que un movimiento como el de esta gente de Proyecto Dignidad, que todavía no entiendo por qué dice Dignidad, porque hasta ahora han probado que es lo menos que han tenido, bueno, sus líderes. Pero la verdad es que esa gente le dieron un tumbe al PNP en muchas posiciones. Si hoy el PNP no tiene mayoría en Cámara y Senado, se debe en gran medida al Proyecto Dignidad. Y yo les tengo que decir, porque yo conozco, esto no es que me dijeron, que yo creo, que yo analizo, no. Yo sé de personas, amistades y familiares, estadistas y PNP de toda la vida, que por una cuestión de que sentían que el liderato del PNP se estaba moviendo muy fuera de lo que es la cuestión de ser conservador, votaron por el Proyecto Dignidad, aunque le pudieron dar el voto a Pierluisi o a Jennifer, pero en términos de la legislatura, le dieron un tumbe.
Porque el problema es que los extremos son malos en cualquiera de las dos direcciones. Todo. ¿Sabes? Los extremistas conservadores son, o sea, hay que tener, o sea, yo soy conservador, pero no tan de derecha, ¿sabes? Como hay algunos, ¿sabes? Porque eso hay que tenerle miedo también.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que también que se van en un viaje, por ejemplo, ok, sabemos, porque hasta en las Naciones Unidas se habla, ¿verdad?, de promover la perspectiva de género y fantástico. Digo, yo no le tengo ningún respeto a las Naciones Unidas, pero eso son otros países. Sí, ¿verdad? Lo traje porque la gente también lo menciona de que desde ahí viene esto y la Organización Mundial de la Salud y toda la madre. Bueno, la realidad es que, ok, viene desde allá, pero aquí lo llevan a otros extremos. Entonces, de pronto, no, porque un niño que ya desde temprana edad pues puede sentir que está atrapado dentro del sexo que no le corresponde, el género que no le corresponde. Un niño puede sentir que es niña o una niña que es niño, etcétera. O puede ser no binario o lo que sea. Y entonces, que desde entonces le deben dar la potestad, algunos hablan de darle ya hormonas, de permitirle decidir.
Sí, de atrasarle la pubertad.
Claro. Y yo te tengo que decir, por ejemplo, Yo en eso soy muy liberal y creo que sí, en efecto, se ha probado científicamente. Hay personas que nacen con una whatever de cromosomas, etcétera, una identidad genética diferente a la de su cuerpo. Y eso yo no lo voy a cuestionar y puede haber muchas visiones. Yo no estoy cuestionando eso. Ahora, me parece absurdo y peligroso y sobre todo contradictorio que aquellos que dicen, mira, la masacre esa que hubo en la escuela en Texas, porque aquí están locos. ¿Cómo tú le vas a permitir a un muchacho de 18 años comprar un arma? Ese muchacho en 18 años todavía es un niño. Pero entonces, no puede comprar un arma, que yo estoy de acuerdo con eso, de que no lo debe comprar.
Sí.
Pero en ese caso es un niño, pero a los 3, 4, 5, 6, 7 años ya es lo suficientemente grande como para decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre lo que va a ser su futuro, porque hay cosas que son irreversibles.
Sí.
Entonces, es absurdo y esta cuestión, no puede llegar a esos extremos. Así que, francamente, lo que hace el Departamento de Educación tenía que hacerlo. Hay que bregar con otras cosas de respeto. Mira, hoy mismo sale de una mujer embarazada con 8 meses de embarazo que su esposo aparentemente le metió una golpiza, y la tuvieron que hospitalizar.
Y ese es el caso que yo me refiero. O sea, tú no puedes esperar que ese hombre sea el que eduque el respeto a la mujer, a sus hijos.
Claro.
Eso tú no lo puedes esperar, pero eso hay que enseñarlo en la escuela, porque eso yo creo que todo el pueblo está de acuerdo que hay que erradicarlo, que está mal, que hay que educar a los niños y definitivamente no puede ser en la familia, porque solamente le van a educar lo correcto. Las familias que hacen lo correcto, pero los que están haciendo eso mal, no los educan. Todo lo contrario.
Yo lo estoy haciendo, pero tú no.
Ajá, sí. A tu mamá nadie más la toca, excepto yo. Sí. Y me refiero a tocarla de darle, ¿sabes? De golpearla, de maltratarla.
Yo creo que uno de los problemas que han habido aquí, Contreras, históricamente, digo aquí en Puerto Rico, pero en el mundo entero, es que los hombres tienen o tenemos que activarnos más en esa educación. Porque, mira, una de las cosas que yo veo en la calle es que hay mucho reclamo de las mujeres, pero muchos hombres hasta se ríen las gracias. Y entonces, aquel le cuenta lo que hizo y cómo le fue infiel, cómo la engañó, cómo le dijo cuatro cosas y se fue a beber. Sí, sí. Y el otro acá se ríe y está brutal.
Y que la tiene amenazada, que si le dice algo cuando llegue sí. borracho.
Sí, cuando dice tú tomate y le dice tú lechuga. Tú sabes, hay que tener cuidado con esto. Yo creo, esta es mi posición. Hombre que maltrata, amenaza, agrede a una mujer, lo menos que se puede llamar es hombre. Punto. Punto. Y a mí me dan asco. Y no le río las gracias a ninguno. Y puedo entender que somos seres humanos, ¿no? Y tú discutes con otra persona, del género que sea, y a lo mejor en el calor del momento se te zafó una gallera. Está mal, pero que una cosa es una reacción porque hubo algo que te llevó al extremo, que pasa también a la inversa, vamos. Aquí nosotros hemos visto en las últimas semanas particularmente ha habido muchas noticias de mujeres arrestadas y se le ha encontrado causa y todo por agredir a su pareja hombre.
Sí, lo hay. Y claro, la misma cuestión del machismo, pues muchos hombres no lo denuncian.
No lo denuncian. Y se
al frente de la gente no. Al frente de la gente no.
Ah, pero ahí no hay problema con que eso se promueva, ese ¿verdad? Mensaje. Ah, sí, porque
eso es cómico.
Sí, sí. Eso es comedia. Hasta el propio, ¿cuál es el apellido que le pone? Pende Jiménez. ¿Sí? Ese es el apellido que le pone. Y todo el mundo sabe que no es por lo de Jiménez. Sí. Así que sí, sí, y lo ridiculizan y enaltecen la cuestión de la agresión de parte de una mujer hacia un hombre. Y me parece que es, bueno, es horrible. Y si fuera el personaje a la inversa, que fuera el hombre que le hace así a la mujer, ya estuvieran piqueteando para cerrar sí. el canal o tumbar el programa. O sea, no puede haber una doble vara. Mira,
yo... Sí, la equidad que decimos tiene que ser en las dos direcciones.
Exacto, exacto. Y yo puedo entender... Mira, a mí me gusta mucho la cuestión old fashion esta de abrirle la puerta a la dama cuando va a entrar a un carro, a un lugar específico del romanticismo y todo eso. Pero fantástico, cada quien su gusto, ¿verdad? Hay mujeres que no les gusta que las traten así. Fantástico, eso es una cuestión, es una negociación entre las dos partes, ¿verdad? Uno se va conociendo y todo el proceso es así. Pero la verdad es que aquí se ha llegado a unos extremos. Por ejemplo, matar. Matar es malo, sí. Es incorrecto. Si eres religioso es pecado y si no mínimo es un delito. Pero, ¿por qué de pronto el asesinato de una mujer es peor que el de un hombre? Es donde se crea esta controversia que es absurda. La vida de las mujeres es tan importante como la de los hombres, ¿ves? Y en ese sentido, ahí hay mucha resistencia también en algunos grupos de aceptar los cambios sociales.
Sí, pero Juanjo, ahora me voy de abogado del diablo. También hay que ver, porque muchos de esos casos que se habla de que mataron a una mujer, no es de que mataron a una mujer que iba por la calle para robarle y esto, que es lo que hay muchos casos de que matan hombres. Uh-huh. Son que son asesinadas por sus parejas porque ellos no se entienden que son las parejas de esa mujer. Ellos son los dueños de esa mujer.
Los dueños.
Sí. Y ahí es que viene el hecho. Y de eso sí tenemos muchos asesinatos. Claro, aquí también hay mujeres que han matado a hombres considerando, ¿verdad? Lo mismo de que es la dueña.
Sí, lo hay.
Y lo hay.
La proporción no es ni cerca, ¿verdad?
No se acerca. Y por eso es que hay que resaltarlo. Igual que hay mujeres que matan al hombre porque saben que si no lo matan en ese momento, el entierro va a ser de ella. Si no es ese día, pues otro día. Pero,
claro,
¿sabes?
Y entra la cuestión llegan, de está muerto preso.
Eso, ¿sabes? Hay que hacer un balance, ¿sabes? Una sí. línea
Oye,
finita.
Oye, es bien complejo.
Sí, es bien complicado. Bien, pero por eso, equidad es lo que hay que enseñar a la escuela.
Sí, sí, respeto. Ese respeto. Por ¿verdad? Entre las partes. Y
equidad no solo de hombre y mujer, y con el gordito, y con el nerd, y con el otro, y con el que tiene impedimento, y con el que usa espejuelos. ¿Sabes? Todos somos iguales. Porque, claro. Así pero que también, viene lo del bullying.
Oye, y los tiempos cambian, ¿no? Yo entiendo. Antes tener espejuelos en la escuela era horrible.
Sí. ¿Cómo era que decía? Cuatro ojos.
Cuatro ojos y el blue de botella, tú sabes,
para no también
la palabra aquí. Y eso era así. Y era, claro, eran otros tiempos también donde los espejos eran mucho más anchos que ahora y eso también creaba, ¿verdad?
Sí, y claro, el que molestaba pues era el que no usaba, porque no era que tú veías a uno con el espejo molestando, sí, al otro.
Sí. Pero también, y a lo mejor esto suena un poquito más controversial, pero también nos hemos puesto medio frágiles con esto. O sea, yo creo que no se puede hacer bullying nunca. Pero mira, cuando yo me criaba, en toda la comunidad había un gordito que era, como antes no había obesidad tanto como ahora, pero siempre había alguien que lo identificaban como el gordo. Mira, ese es el gordo de fulano, ese es el gordo de tal sitio. Y era,
y tú
así,
mirabas y para el lado y no había ninguno.
No, sí, es contra.
Es que no, tú me has dicho que había... era gordito siempre, ¿verdad?
Sí. No. Y ahora mismo, o sea, habían chistes, o sea, que no, te decían, no, porque aquel era muy peludo, aquel era... ¿Sí? Ay, que el nene llega a la casa y dice, mami, me están diciendo hombre lobo. Y dice, no, no le hagas caso, peínate la cara y acuéstate a dormir. Y ahora tú no puedes hacer un chiste así, porque te caen encima. Y puedo entender que haya personas que se puedan sentir mal con esto. Y el bullying está mal, claro. Pero tampoco podemos ser tan rígidos. ¿Y sabes qué es lo más que me molesta? Que los que reclaman en contra de cualquier tontería, porque ahí digo, fulano, que aquel que es como chino. ¡Oh! ¿Cómo tú vas a decir el chino? ¿Sabes? Eso es xenofobia. Pero ¿cuál es el problema que quieres que diga? El que tiene los ojos más chiquitos que los míos. O sea, no entiendo, ¿sabes? Sí, y nos ponemos tan... No, porque le dijiste chino.
Bueno, estamos en la generación de cristal.
Pues, ¿qué quiere? ¿Que le pregunte de dónde? No, mire, es que... Ah, mala mía, es de Filipinas. ¿Sabes? No estamos hablando de eso.
Asiático.
Sí. Entonces, tú sabes, aún así, si dices asiático, te caen encima. Y también hay que bajarle un poquito. Sí. Yo tengo que hacer una primera pausa, Contreras.
¡Ah! Pero eso no ha ido bien rápido hoy.
Hay unas expresiones de Ricardo Arjona que están bien interesantes y no las quiero dejar pasar. Regreso con eso en breve. No se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de la emisión de hoy, de A Plena Vista, 16 de agosto. Hoy es Día Nacional del Ron. Uh-huh. Interesante. Sí, yo no bebo ron.
Yo tampoco.
Y cuando lo bebo me baño, por si acaso, no es como en la canción. Bueno, mira, los más jóvenes no saben de lo que estoy hablando, no. De bebiendo ron sin bañarse. Pero mira, yo quiero que me ayudes a desmenuzar una nota que de hecho salió mientras ya estábamos por entrar al programa. Y me parece que merece la pena. Hay una nota que habla de una controversia que se ha creado porque Ricardo Arjona, que es un gran cantautor.
Que hay gente que no lo soporta.
Sí. Y eso lo ayuda, yo creo que eso lo ayuda. Sí. Él polariza. O sea, lo amas o lo odias. No hay nadie en el medio. Especialmente los taxistas. Especialmente en el taxi. Tú otra vez. Pero el hombre... tiene una gira en Argentina y entonces siempre él hace su discursito, un tipo de estos que, ¿verdad?, que profundo y todo esto, y a la gente le encanta esa cuestión. Yo a veces estoy a favor, ¿verdad?, estoy de lo que dice, otras veces no, como debe ser. Siempre recuerdo una frase, una vez en el programa de Bailey le preguntaron que si qué creía de los bisexuales y él dijo que él le parecía que eso era una glotonería. Y me pareció interesante y jocoso a la vez, ¿verdad? Pero vamos al mambo. Él comienza la gira y hace unas expresiones que la gente dice que... algunos dicen que estuvo de más. Y les voy a decir, mira, él comienza en una de las pausas, ¿verdad? Dice, esto son citas, dice, los hombres perdimos el territorio que ganamos porque nos portamos mal. A mediados de los 90 todo ese poder masculino se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Y entonces eso fue, dice el cantante, cuando iba a hacer la introducción de la canción de Desnuda, ¿verdad? Que los que siguen a Arjona saben cuál es, ¿verdad? Que dice, desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustado a tu figura, ¿verdad? O a tu cintura, whatever. Y entonces, y de hecho empieza diciendo que no es ninguna aberración sexual, pero que le gusta verte andar en cuero, ¿verdad? Y los que saben cómo es la letra. Y dice, hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales, mucho después de las mascotas. Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra a un hombre y no le va a pasar nada. Sentenció el cantante en tono jocoso y provocó risas de algunos. Hasta ahí, bueno, no creo que ha dicho nada malo. Y dice, escuché la semana pasada, escuchen esto, Escuché la semana pasada una señora en un programa importante calificar a los hombres como cavernícolas descerebrados. Y la aplaudieron, conservó su trabajo. Si se lo dice a una mascota, se lo quitan. Creo que sí, nos merecemos ciertas cosas, pero es hora de suavizar la situación, porque lo único que tenemos nosotros es la dificultad hoy para acercarnos, y eso no le conviene a nadie, ¿verdad? Y entonces entra en algo que parece jocoso también. Dice, plasmó las dificultades que enfrenta un hombre en la actualidad según su visión al intentar conquistar a una mujer a través de un relato. Dice, en el universo femenino habitan dos tipos de hombres, los que les gustan y los que no. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos? Usted está en un boliche, sentadita, y viene un tipo de que tiene la inmensa suerte de ser el que le gusta, se abre paso entre la multitud y se acerca con una típica frase cursi y masculina y le dice, hola, buenas noches. Quiero decirte que llevo 3 noches sin dormir pensando en las 25 macarenas que podría inventar para que...
Maneras.
Dije
Macarena. Sí, sí, no sé qué.
Más PNP
sé
que, imposible. Sí, sí, más PNP ¿sabes? Imposible. Mira para allá, de manera a Macarena. ¡Ay, business! Ajá. Bueno, perdón, bueno. Pero bueno, ahora digo yo como pesquera en el 2000, que a orgullo lo llevo. Bueno.
No, y debe haber uno diciendo, ¿ves que no hicieron nada? Parece que él también le estaba leyendo a la misma vez.
Bueno, es verdad. Y dice, y planteo dos situaciones distintas. Dice, si es de los que a usted le guste, le dice, me permite un momentito, agarra su celular, le mete en el chat con sus amigos y le dice, acabo de conocer a un hombre salvaje pero tierno. Los dejo que voy con él. Pero si es del grupo que no le gustan, con el mismo discurso, usted le dice, me permite un momentito, y llama al 911. Y vamos, mira, no sé cómo, ¿tienes algo que decirme hasta ahí, Contreras?
No, yo te voy a dejar que... tú te salgas del pozo ese tú solito.
Ah, bueno. Porque mira,
yo sé que Jorge te dice, vamos a coger bien.
Bueno, mira. La verdad es la siguiente. Nos hemos puesto...
Sí, no, la verdad es que nos hemos puesto demasiado sensitivo. Yo no creo que ese sea el comentario, la línea de apertura que uno use, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, yo sé. Y ¿verdad? Vamos, uno ve las películas y lee novelas y todo esto, y uno ve distintas maneras de hacer algún acercamiento a una mujer o a otro hombre, como según sea el caso. Pero en la realidad son otros 20. A veces tú conoces a la persona y hacen una conexión, a veces hasta torpe o por casualidad o qué sé yo. Pero hay una realidad que él trae aquí que yo creo que es importante que en algún momento la hablemos, porque yo creo que nos hemos ido en un viaje con muchos asuntos que los catalogamos como bullying, como faltas de respeto, como agresiones, que a la larga la sociedad, creo yo, de una manera natural, por inercia, va a ir llegando otra vez a puntos donde estábamos antes, pero un punto intermedio. No, o sea,
hay que equilibrar las aguas de nuevo.
Sí, sí. Y mira, lo que dice, a mí me llamó mucho la atención porque yo no me había puesto a mirarlo así.
No, pero la verdad.
Tiene razón.
Es la verdad. Entonces, ¿sabes? O
sea, si usted habla mal de un hombre en las redes y dicen que esos son el diablo, los macharranes, como le dicen, pues a usted no le pasa nada. Sí, mira, fulano lo que dijo, pero si usted dice algo similar de una mujer, le va a costar.
Entonces, cancelan.
Sí, te cuesta. Y en ocasiones, él habla hasta de las mascotas, y es cierto. En ocasiones, hablar hasta mal de una mascota te puede costar más que hablar mal de un hombre. Estoy diciendo que por eso deben permitir que caigamos en el punto donde estábamos antes, donde darle a una mujer era prácticamente aceptado. No, por supuesto que no. Eso está mal. Lo que está mal y punto. No importa la generación, no importa en el tiempo que sea. Pero también hay que quitarle un poquito. Y es verdad. Eso que habla de la situación. O sea, si un hombre que a una mujer le resulta guapo, se le acerca y le tira un piropo, no tiene que ser agresivo, un piropo sí. Hasta de te ves hermosa, un ejemplo, o qué guapa estás. Pues simplemente, ¡ay, qué nice! Sí. Pero si el hombre no le gusta, es feo.
¿Pero qué se cree este?
Sí, mira, no me dejes sola. Ajá. ¿Sabes? Y entonces, yo creo también que hay que bajarle dos. Me parece que lo que dijo él no estuvo de más. Hay gente que, ¡no, mira ese! Que pues, y él
pero
explicó,
la misma nota dice que hubo críticas que le han caído encima a las mujeres.
Sí, sí.
Lo claro, que pasa las mujeres que lo encuentran que feo, es lo más seguro también.
Puede ser. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, que a veces nos vamos en un viaje demasiado de largo y, tú sabes, muchas mujeres que se declaran feministas muchas veces son anti-hombres. Igual que hay hombres que son antimujeres, eso nadie lo quita, sí. Y anti-gay y todo eso. Misógeno. Pero ese es el problema que tienes, ¿sabes? Hay que tenerle cuidado a esto. Yo, y es un tema que, mire, nosotros lo discutimos aquí y con un cuidado, y contigo eso me paso de la calle, pero con un cuidado por eso mismo.
Y cualquier cosa, recuerda que puedes escribir Juanjo en Twitter, pues, ¿cómo es? Juan José Díaz Daz, en mi caso es Contreras PR, si nos quiere mandar un email, carlos@aplenavista.com y a Juanjo es juanjo@aplenavista.com.
Eso es así. Bueno,
para promover también.
Ya dejando...
Sí. Vamos con los
dejando
muelles.
A un lado, sí, dejando a un lado el asunto, quería comentarte, Contreras. Hoy sale una nota en El Nuevo Día que habla de que el delegado de por la estadidad, Roberto León Fortuño, que es el cabildero, rápido le enganchan lo de cabildero, sí. ¿Sabes? Porque es
el que no es la noticia, esto es todos los títulos y los subtítulos, sí. Y en los headings es que le ponen cabildero, quien después le acomoda la noticia, no necesariamente así la escribió, claro. La persona que escribió,
sí,
la nota.
Sí, esto es José Delgado, que es el corresponsal de Nuevo Día en Estados Unidos, principalmente en Washington. Y dice que es Roberto Lefranc Fortuño, es el cabildero por la estadidad que más reembolsos obtuvo en su primer año.
Muy bien.
Recibió el máximo, casi recibió el 30.
Tiene derecho a 30 mil y recibió 29 mil y pico de dólares.
Ok. Y la pregunta es, ¿cuál es la noticia?
No es una no noticia, porque primero no es un ingreso adicional que se está llevando, es un reembolso, es que es un dinero que él gastó en sus gestiones y que la ley o el reglamento que se estableció le permitía pedir que te cobren. Eso como, por ejemplo, cuando yo estaba en el DITO, yo hacía viajes oficiales y habían cosas que entonces yo las tenía que pagar, la habitación y esto, y me reembolsaban ese dinero, porque claro, es algo relacionado al trabajo. Yo lo que creo que deberían preocuparse por los que no están pidiendo reembolso porque no están haciendo su trabajo. Si hay algo que reconocer es, bueno, Ricardo Rosselló es el más activo de todos y él no está tomando ni el sueldo ni reembolso. Él dijo que él mismo se iba a pagar todo. Perfecto, pero eso fue su decisión. Tenía derecho a cobrar, no lo hizo. Muy bien, pues él tiene los medios, pues felicidades y muchas gracias. Pero yo creo que de todos estos delegados, cuando tú buscas cuán activos están y, ¿verdad?, y reuniéndose, yendo a actividades, después de Rosselló, Lefranc es el más activo de todos. Pues entonces sí, pues me cuadra de que esté pidiendo dinero porque está yendo. Malo es los que no han reclamado porque no están haciendo nada, ¿sabes? Porque hablan, por ejemplo, el caso de Elizabeth, que ha reclamado $1,500, pero es que ella ha dicho que ya no está trabajando, que no está viajando y no se está reuniendo con nadie. Pues ahí hay un problema porque está recibiendo el sueldo. Y es un trabajo que se había dicho que necesitaba que fueras a Washington a reunirte con congresistas y eso cuesta y obviamente pues el sueldo no te da para eso, pues Roberto Lefranc está reclamando lo que le corresponde de acuerdo al reglamento.
Sí, esto tiene varios ángulos, ¿no? Uno es el interés periodístico que raya en el amarillismo porque te está pintando eso de manera tal que parecería como si fuera un ingreso. Y lo cual no es un ingreso.
Un bono, como si fuera reembolso. Un bono, un regalo.
Ajá. Sí, mira, además de lo que cobró, le dieron 30 mil pesos. No. O sea, reembolso. Y de hecho, se establece un proceso en el cual la persona tiene que demostrar los gastos. Eso no es que lo llaman, mira cuánto tú gastaste. Pues mira, yo le eché, creo que fueron como 10 pesos de gasolina.
Sí, tú tienes que mostrar los recibos.
Me comí un hamburger. Dame 20 pesos. O sea, no funciona así. De hecho, eso se audita, ¿verdad? Y las autoridades aquí auditan todo el tiempo a PRAFA, que son los que tienen que hacer estos desembolsos. Y pasa por un crisol, que en la viña del señor hay de todo y cualquiera puede traquetear. Claro, puede traquetear los maestros, los policías, los desempleados, los padres, las madres, los hijos. O sea,
los líderes sindicales.
Ay, María.
Oh, adelantando las noticias que tenemos que tocar ahorita. No la podemos dejar fuera.
Pero ¿tú has escuchado alguna vez de un líder sindical corrupto? Yo, eso es nuevo para mí.
Pero sigue con esta para cambiar el tema.
Bueno, con eso vendremos después de la pausa, pero todavía me quedan unos minutitos antes. La realidad es que tienes ese ángulo. Por otra parte, siempre me ha llamado la atención de que cuando una persona tiene un apellido raro, pues lo llevan hasta ahí Y en este caso hubiese sido solamente Roberto Lefranc, pero le tienen que añadir el Fortuño, porque no sabes.
Digo, pero tiene dos apellidos raros.
Sí, pero...
Porque yo conozco más Fortuños que Lefranc.
Eso es así, sí. Pero Lefranc, o sea, mira, en Puerto Rico tenemos esta cuestión de que le ponemos normalmente, se queda hasta el apellido raro, sí. Y si el apellido raro es el que no es tan común es el segundo, pues entonces se menciona los dos. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, Aníbal Vega Borges, ¿eh? Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad? No se queda en Acevedo, pero si es Luis Fortuño Burset, aunque Burset es raro también, se queda en Fortuño, ¿verdad? Pedro Pierluisi Urrutia, bueno, que Pierluisi no es tan común, pues se queda en Pierluisi, ¿ves? Pero aquí
pero Urrutia es menos común.
Bueno, por eso, sí. Pero aún así se queda en Pierluisi, ah, sí. porque ¿ves? Porque ya con eso es suficiente, pero aquí le añaden el Fortuño porque tiene el spice del apellido de un exgobernador PNP, por cierto. Pero bueno, tengo que hacer otra pausa al regreso. Vamos a los muelles y no los de la cama. Así que regresamos en breve, que Contreras todavía quiere hablar bastante de esto. Y yo le hago acá chijichija para que se monte en tribuna. No se retire nadie. Regresamos en breve.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, estamos en la emisión del 16 de agosto de 2022, esta es la tercera parte, la parte final del segmento de hoy. Antes de encontrar, estaba viendo aquí, mientras estaba browseando en buen español, una cita que había corrido antes, la había visto antes, pero del comediante Bill Maher, ¿sabes cuál es?
Uh-huh. Que, sí.
¿Y tú qué le...?
Yo lo sigo en Twitter porque tiene unas líneas buenas y
sí, tiene unos videitos cómicos. Sí, tiene un humor negro exquisito también. Y sabes que él inclusive hizo un documental que prácticamente cuestionando la existencia de Dios. Una persona que es ateo y es bien liberal. Cuando digo liberal, es bien liberal. Y me parece que vale la pena leer esta cita y cada quien que llegue a sus propias conclusiones. Dice él aquí, si los niños supieran lo que quieren ser a los 8 años de edad, el mundo estaría lleno de vaqueros y princesas. Yo quería ser un pirata. Gracias a Dios que nadie me tomó en serio y programó una operación para sacarme un ojo y cortarme una pierna.
Es verdad, Juanjo. Nos estamos llevando unos extremos. Y volvemos, ese es un liberal.
Por eso, si tú me dices que eso viene de, qué sé yo, Jesse Jackson, pues, ¿sabes? Pues yo digo, ¿contra qué? Pues fundamentalista, whatever. O sea, me la puedo llevar al extremo. Pero este tipo es antirreligión. Full anti cualquiera que pueda ser de esa línea dura de derecha, ¿verdad? Y sin embargo, él lo ve desde ese punto de vista. Y yo creo que es momento de hacer un análisis. Sí. Oye, no llegué a conclusiones todavía. Haga el análisis. Míralo con calma. Bueno,
vamos.
Contreras.
Sí,
cuéntame, porque.
No, dale ayer tú, nos arranca. Da tú
el... No, bueno, no. Ayer nos quedamos pendientes con el asunto de la conferencia y los de los muelles y el sindicato, y los de ILA. Me llamó la atención que en ILA mandaron un comunicado y dijeron. Queremos destacar que lo único que era empleado de ILA era el presidente de la Unión, los otros son empleados de otra gente. Sí pertenecían
pero a unionados, ILA, pero... son miembros de la Unión, no cobran de la Unión, todo lo contrario, ellos le pagan ¿verdad? A la Unión sus cuotas, pero eran miembros de esa Unión, que es una Unión bien fuerte, un sindicato de gente, ¿verdad? Que trabaja en los muelles, y no es poderosa, solamente aquí en Puerto poderosa. Rico, es a nivel de Estados Unidos, ¿sabes? Es un sindicato bien, bien fuerte. Y entre los arrestados estaba el presidente del sindicato aquí en Puerto Rico. ¿Qué estaban haciendo? Casi nada. Ellos venían y iban a la gente, ¿verdad? Que estaba para recibir cargas y le pedían una cuotita especial, ¿verdad? Un aguinaldo. Digamos, imagino que así era que iba. Mira, los muchachos están fajados y trabajando, para que darle el aguinaldo, porque si no nos vamos a ir la huelga. Y tu barco no se descarga. Y recordemos que hace varios meses atrás, y aquí yo creo que se discutió, que hubo unas huelgas en los muelles donde pararon los trabajos, los empleados, y ¿verdad? Dizque pidiendo mejores condiciones y cosas, pero en realidad era que era la gente que no le estaba pagando los chantajes que ellos estaban poniendo para que bajarle lo que tenían los barcos. Y recordaremos también que hubo aquí compañías que perdieron mercancía, que era perecedera, y otras que tuvieron que virar barcos y cancelar, traer, y se produjo en Puerto Rico busco un problema en la cadena de suministros por el chistecito de esta gente. Y, ¿verdad? Se especulaba que si era esto lo que estaba ocurriendo. Sí, era eso. Ellos por ganar más dinero, para ellos, porque hablan ahí de que confiscaron casas, botes y todo, y que sacaron parece que más de $1,000,000, que eso es lo que se ha probado. Uh-huh. O sea, pues yo estoy seguro que alguien tuvo que haber ido y les pagó y fue a los federales. Mira, esto me están chantajeando. Que me pidieron que si no le doy tanto, y yo no sé de cuánto le pedían el aguinaldo a cada, ¿verdad?, persona que tenía que descargar, si era de 10,000 o 100,000 o de cuánto, pero fue más de $1,000,000. No. Y fueron a los federales.
Y a veces son hasta artículos, o sea, a veces no es dinero también, a veces no, es artículos, ajá, el chantaje.
Pero ya vemos el resultado. Aquello que estaba ocurriendo en aquel momento, que uno podía especular que era una táctica de chantaje de esos empleados. Sí, correcto. Eso era lo que estaba ocurriendo. Ah, y usaron de fichas, de peones, a esos empleados del sindicato, pero los que se estaban llevando el beneficio no eran esos empleados, porque no estamos viendo, ¿verdad? ¿Sabes? Porque no es que eran 7 nada más los que corrían todos los muelles. Sabían 7 que eran que se repartían el bacalao y le daban las instrucciones a los otros. Mira, mira, se acabó la huelga. Vamos a trabajar de nuevo. Vamos rapidito, que hay que descargar esto, que no se nos dañe. Pero ya ustedes saben, hay que estar activos y el piquete para que nos respeten. Y se estaban jaltando a nombre de esos empleados que usaron de ficha.
Mira, ayer hubo muchos comentarios sobre esto. Hubo un comentario que me llamó la atención, muy atinado, de una compañera relacionista público. No voy a decir el nombre porque no he hablado con ella, no estoy autorizado, pero es una gran amiga, la aprecio muchísimo. Y puso un tuit bien interesante. Dice, este tipo, el presidente del sindicato, no solamente, según el pliego, robó, tenía bote, tenía mil cosas, sino que continuaba viviendo en un apartamento de un residencial público, negándole un espacio a los que seguramente lo necesitaban. O sea, mira el nivel, o sea, me parece, vuelvo y digo, un comentario muy atinado. O sea, mira el tape, cómo lo utilizan a tal punto. Yo leí una vez a alguien que decía que la gente que vivía, que supuestamente era pobre, todos los pobres tienen un televisor más grande que el mío, decía. Y a veces nos pasa eso. Vemos cosas, o sea, contra un individuo que tiene carros caros, botes, a veces caballos de estos de carrera, o sea, vida de millonario en un residencial público. O sea, el residencial es para, de hecho, debería ser, se creó para hacer una transición, ¿no? Para que las personas pudieran tener un hogar seguro en lo que se iban echando para adelante y podían adquirir el suyo. ¿Verdad? No funcionó así.
El trabajo y esto, como decía papi, lo que la rana echa pelo.
Sí. Y pues había una frase que me parece a mí que era despectiva, porque se la adjudicaban a Muñoz en aquel entonces, que decía, tratamos de sacar a la gente de los arrabales, pero nunca pudimos sacar los arrabales de la gente. Eso era eso fue lo que nos trajo el barco. Pero la realidad es que ayer, mira, a nadie le tomó por sorpresa esto. Sí me quedé esperando que la prensa por lo menos le preguntara, oye, ¿y esto involucra a otros presidentes de uniones? Oye, ¿y esta investigación continúa?
Sí.
Yo fue que, ok.
Y fíjate, como parte de esta investigación, ¿usted no va a verificar estos daños que están ocurriendo en las facilidades de Luma, que misteriosamente se daña algo que causa roturas en las plantas generadoras? Esa pregunta nadie la hizo.
No.
Y que siempre claro, el informe completo de qué fue lo que pasó, por lo menos, llega a los 5 minutos en AMSCA.
Por lo menos ayer, en 5 minutos es mucho, muchachos. Sí. Llega en real time. La cuestión es que por lo menos no preguntaron por Pierluisi ni por Rosselló, lo cual fue un upgrade en la conferencia de ayer. Quería mencionar también, Contreras, hoy sale también, ¿verdad? Lleva varios días que los alcaldes, en su gran mayoría, están pues ofreciéndose, por decirlo así, para ellos limpiar las escuelas, ponerlas al día para que puedan, ¿verdad?, hacer reparaciones para que esas escuelas públicas pues estén aptas para los estudiantes. Y me llama la atención por varias razones, pero en particular hace días atrás un alcalde, creo que fue el de Juana Díaz, pues inclusive grabó su gente, los empleados del municipio fueron a una escuela en Juana Díaz para darle mantenimiento, y los empleados que estaban allí del sindicato de edificios públicos No los dejaron trabajar. No,
eso me toca a mí, eso me toca a mí. Eso es un puesto unionado, ¿sabes?
Sí, y
pero entonces... le tienen otro nombre, un puesto... Ay, se me olvidó la palabra, sí, que usaron.
Pero oye, ellos le bajaron así, y pues el alcalde y su equipo parece que los grabaron y los tiraron al medio. Sí,
estuvo muy bien, de parte del alcalde.
Bueno, sí, la gente dice, felicito al alcalde porque quiere arreglar la escuela. No, lo felicito por tirarlos al medio.
Sí.
Y eso está pasando en muchas esquinas y la gente también tiene que entender.
Los pues son gente que son como los ratones, que ni comen ni dejan comer.
Esa no era la frase, pero pues, no se pueden comer, lo orinan.
También, sí, pero no hay esa otra.
A veces es de ferretería, ¿sabes? Sí. Que yo conozco otro tipo de ratón. Sí. Pero, ¿sabes que los alcaldes se tienen que activar en ese sentido? O sea, ¿dónde están las escuelas? Pues en los pueblos.
Sí.
No hay ninguna que esté flotando en el aire, en una jurisdicción.
Y claro,
aquel
día salió eso, después pues ahora pues salió, yo creo que fue el que dijo. ¿Sabes? El gobierno ahora recibió un montón de dinero para reparar escuelas. Vamos a hacer un acuerdo para nosotros hacer los trabajos y que nos los paguen, que yo creo que es algo válido.
Sí, es válido.
A esos acuerdos nosotros tratábamos en el de Teopelo, que pasa que, o sea, ellos me decían, no, dame los chavos que tú tienes para el yerbo y nosotros lo hacemos, que lo hacemos más efectivo. Lo que pasa es que a mí sí me daban $0 y yo repartía cero entre 78 municipios, pues le tocaba cero a cada uno, ¿sabes? A mí la idea no me molestaba, era que no tenía que darle.
Sí. Pero esa es una realidad y también hay que entender, o sea, mantener las escuelas, son muchas escuelas que han tenido que cerrar. Y uno dice, no, que las quisieron cerrar. No, en muchos casos las tuvieron que cerrar. Pero darle mantenimiento no es poca cosa.
El problema que hay por décadas es que esperan a arreglarlas no en mayo cuando la cierran, sino en agosto ya cuando va a abrir. Yo no sé si es porque se las vandalizan en verano o es que los que le toca hacer trabajo también se van de vacaciones. Pero aquí el problema que ha habido año tras año, tras año, tras año, es que la reparación se deja para el último momento.
Ah, pero cuando Pedro Rosselló trató de meter prácticamente la municipalización o sí, cuestión de la cuestión de las escuelas de la comunidad para que cada comunidad tuviera poder y se hiciera cargo y se le
pasara. Ah, pero es que esa era idea de Pedro Rosselló, entonces era mala. La idea era mala, claro, porque era de Pedro Rosselló, de un PNP.
Ahí se quejaron. Y ese es el problema, no miramos al futuro, ¿verdad? Porque aquí se pueden quejar. Mira, ahorita hablábamos fuera del aire sobre, ¿verdad? Un grupo que está reclamando que deben evaluar todas las alianzas público-privadas y mencionan a Luma y mencionan a la de los ferries y todo esto. Pero primero que los que están pidiendo reevaluar todos esos contratos son personas que ya desde el SAC están diciendo que están en contra de la privatización.
Sí. Y parece que no es el objetivo. Sí, en el aeropuerto hay problemas, pero mucho menos que los que había antes. Cuando lo corría el gobierno, era un desastre y ha ido mejorando. Hay cositas que mejoraron y ahora como que las han dejado caer un poco. Bueno, eso sí. En las carreteras, lo que la PR-22, la 5, está mucho mejor que lo que estaban antes.
Claro.
Uno quisiera que esté mejor todavía, pero también hay unas limitaciones económicas. Los ferries, pues esta gente llegó ahora, vamos a darle el tiempo, pero aquí hay gente que punto, no puede ser un privado que lo haga, eso le toca al gobierno. Y entonces le seguimos espetando al gobierno cosas que no son buenos haciéndolas. Punto. Deja que lo haga otro y le pagas para que lo haga por ti.
Aparte de unas limitaciones que hay, mira, yo recuerdo cuando allá para principios de los 90, cuando se empezó a mover lo de los celulares y los beepers, aquí estaba celulares Telefónica. ¿Se recordarán? Que era del gobierno. Y vendía celulares y vendía beepers y chévere. Tiene una buena cobertura y toda la madre. Pero, ¿qué pasó? Que cuando llegaba el modelo nuevo de ellos, ya era viejo en todas las otras compañías. Que en aquel tiempo estaba Cellular One, estaba Soncom, estaba
Centennial,
Movistar. Centennial entró un poquito después, pero sí, estuvo por ahí. Estaba hasta MCI. O sea, habían... Y toda esa gente traía celulares nuevos antes. Y tú decías, ¿por qué? Bueno, porque cuando es gobierno, tienes que hacer una subasta, tienes que tener qué sé yo cuántos competidores, tienes que pasar por una serie de requisitos que la empresa privada no. Y el de la empresa privada decía, mira, salió el Nokia nuevo, tráeme qué sé yo cuántas unidades y vamos a moverlo. Y ponme aquí, llámate a fulano que va a poner los anuncios. En el gobierno no es así. En el gobierno todo eso cuesta, todo eso tiene un proceso que puede ser tedioso, burocrático, llámelo como quiera, pero eso te coloca en una desventaja. Y en todo lo demás, que si en los muelles, en las carreteras, en el aeropuerto, en la energía eléctrica, en algo, donde quiera que está el gobierno, tiene unas limitaciones que la empresa privada no tiene. Como por ejemplo, si esto fuera el gobierno, pues yo a lo mejor hacía lo que me daba la gana, pero como es empresa privada, tengo que cortar ya el programa, que son las 10:56 y llegó el final. Sí, se acabó. Pero mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente con ustedes. Contreras, gracias nuevamente a los amigos que nos sintonizan. Nuevamente, muchas gracias. Pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.